XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Durante la segunda mitad del siglo antepasado, al estudiar el movimiento de Urano y Neptuno, los astrónomos llegaron a la conclusión que estos presentaban irregularidades que sólo podían ser explicadas por la atracción gravitacional de un noveno planeta. Rápidamente comenzó la cacería de este nuevo planeta, posteriormente denominado como Planeta X. Pero la emoción duró muy poco tiempo, ya que el principal astrónomo interesado en ese planeta, Percival Lowell, fallece en 1916. Hacia finales de la década de 1920, el observatorio Lowell de Flagstaff, Arizona, retomó la búsqueda del planeta X, iniciada algunas décadas antes por su fundador, Percival Lowell. En 1929, el entonces director, Vesto Melvin Slipher, decidió dedicar al proyecto un telescopio de 13 pulgadas y contrató a Clyde Tombaugh, un joven de 22 años, para fotografiar el cielo en busca del planeta X. Placas fotográficas de una misma región del cielo tomadas en distintas noches debían ser comparadas con el propósito de encontrar algún objeto errante, o sea, un planeta que se moviera entre las estrellas. El 18 de febrero de 1930, Clyde Tombaugh notó que un objeto de magnitud 17 se había movido en placas tomadas de la región cercana a la estrella Delta Geminorium, en distintas épocas, justo como era de esperarse para un planeta transneptuniano. El 13 de marzo del mismo año, día del 149 aniversario del descubrimiento de Urano, el observatorio de Lowell anunció el descubrimiento del noveno planeta por Clyde Tombaugh, llamado Plutón. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 609 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 16 de junio del año 2015. En esta ocasión hablaremos acerca de Plutón y en particular acerca de la misión Nuevos Horizontes que se aproxima a Plutón y que a mediados de julio pues nos llegará con muchas imágenes del último planeta, bueno, el primer planeta enano, bueno, como lo quieran llamar, va a llegar a Plutón. Después de un viaje de varios años, este programa lo dedicamos a la misión Nuevos Horizontes, que va a llegar a Plutón. Un poquito de anticipación para saber disfrutar cuando lleguen las noticias acerca de esta frontera del sistema solar. Este es un programa de Obsesión por el Cielo grabado. Empezamos nuestra, digamos, receso veraniego, así es de que los próximos programas van a ser grabados. No estamos en la cabina de Radio UDEM, no nos pueden llamar por teléfono al teléfono normal, pero sí nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios y sin acentos en ninguna parte, todo pegadito, obsesionporelcielo@gmail.com. O también nos pueden dejar mensajes, comentarios, sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde también encontrarán la liga a el podcast del programa de Obsesión por el Cielo. Pues bien, esperemos que disfruten este programa acerca de la misión Nuevos Horizontes, pero como todas las semanas vamos a empezar con las secciones informativas y tenemos primero a Edgar Armada y a Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Astrónomos del Centro Espacial Goddard de la NASA, trabajando con el telescopio espacial Hubble, creen poder inferir la existencia de una estratosfera en el planeta extrasolar WASP-33b. Detectaron diferencias de temperatura notables en componentes atmosféricos que normalmente se encontrarían a diferentes alturas a menos que se encontraran mezclados. La capa estratosférica absorbe radiación y calor de la estrella alrededor de la cual el planeta orbita. Esta es, además, la primera vez que se observan señales de una estratificación atmosférica en un planeta de alta temperatura. Paul Robertson y su equipo de la Universidad Estatal de Pensilvania creen que el planeta Captain B, identificado recientemente, puede no existir. El grupo llegó a esta determinación con base a la coincidencia de los cambios en la velocidad radial de la estrella alrededor de la cual el planeta orbita con su periodo de rotación. Esta extraña coincidencia los lleva a concluir que las señales pueden ser espurias. Captain B era interesante porque al parecer su edad era el doble que la de la Tierra, aunque aún es posible que su existencia termine por ser confirmada. Observaciones realizadas con el Muy Grande Telescopio del Observatorio Europeo del Sur en Chile muestran, al parecer, una estrella al final de su vida formando una nebulosa planetaria. Se trata de L2 Puppis en la constelación de la Popa, a 200 años luz de distancia de nosotros. El sistema además parece contener una estrella compañera, lo que hace este objeto una oportunidad de estudio aún más interesante. Tenemos una noticia de última hora. En el centro de operaciones de la Agencia Espacial Europea en Darmstadt, Alemania, se han recibido señales de la nave Philae que se encontraba perdida en algún lugar en la superficie del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Philae reporta encontrarse a 35 grados Celsius bajo cero y con una potencia disponible de 24 watts. Según los datos recibidos, Philae había tratado de comunicarse con la Tierra en ocasiones anteriores sin éxito, y aún tiene muchos más datos almacenados que tratará de transmitir en una próxima comunicación. Les mantendremos informados.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 16 al 23 de junio del año 2015? Recordando como siempre que aquí estamos en el horario de Monterrey, en México, que es equivalente a el horario de verano del centro de México. Esto se traduce como 5 horas atrás de la hora universal. Para aquellos que quieran hacer la conversión a otro uso horario, primero a la hora que esté mencionando aquí, súbanle 5 horas y después réstenle las horas que le correspondan a su uso horario. Pues bien, hoy martes 16 a las 9:05 de la mañana tenemos la luna nueva. Esta es una semana en que la luna empieza como nueva y para la siguiente martes tenemos la luna en cuarto creciente. La luna es en cuarto creciente exactamente el miércoles 24 a las 6:03 de la mañana, pero bueno, ok, martes en la noche. Entonces, esta semana vamos a pasar de luna nueva a cuarto creciente, entonces la luna la podemos observar en el oeste después de que atardece, después de que se oculte el sol, vamos a poder ver la luna y cada día la vamos a ver más alta en el cielo a la misma hora y la fase más iluminada. Tenemos nada más un par de eventos interesantes. El sábado 20 a las 6 de la mañana la luna va a estar 6 grados al sur del planeta Venus y el sábado 20 a las 7 de la tarde la luna va a estar 5 grados al sur del planeta Júpiter. En otras palabras, el sábado 20 observen hacia el oeste, van a ver la luna ocultarse y va a haber dos estrellas muy brillantes que en realidad son el planeta Venus y Júpiter. Una ocasión excelente para tomar fotografías de estos objetos con algún horizonte bonito, montañas, edificios, qué sé yo, depende de cada persona. Entonces esto es para este sábado 20. El domingo 21 a las 11:38 de la mañana tenemos el solsticio de verano. Técnicamente esta es la época del año donde las noches son más cortas y los días más largos en el hemisferio norte. Para el hemisferio sur es al contrario, están en invierno en el hemisferio sur. Un saludo para todos los radioescuchas del hemisferio sur y una disculpa porque pues bueno, aquí estamos en verano y pues el programa lo estamos haciendo para latitudes más norteñas. Pero bueno, tenemos el solsticio en este domingo 21 a las 11:38 de la mañana. Y el miércoles también, para no dejar, tenemos una elongación máxima del planeta Mercurio. Mercurio está a 22 grados al oeste del Sol, lo que quiere decir que se puede ver en la madrugada antes de que salga el Sol. Entonces, ¿cómo están los planetas esta semana? Pues el Sol, como siempre, se va a ocultar a las 8:35 de la noche aquí en Monterrey. Bueno, como siempre en esta época del año. A las 10:05 ya está completamente oscuro. Y como decía, hacia el oeste vean dos estrellas brillantes, son Venus y Júpiter, que a finales de mes, bueno, en una semana van a tener una conjunción muy bonita. Por ahorita todavía están un poquito separados. Estos se ocultan a las 11:30 y 11:50 de la noche. Entonces, muy brillantes en el horizonte oeste, Venus y Júpiter. ¿Cuál es cuál? El más brillante es Venus y está más cerca del horizonte, y Júpiter es un poquito menos brillante y un poquito más lejos del horizonte. Si no me creen, agarren un telescopio, apúntenlo y van a ver que sí son estos planetas. Saturno se ve pues casi toda la noche. Está en la parte más alta del cielo a las 11:35 de la noche, en la constelación de Escorpión. A esta hora lo pueden ver a unos 45 grados sobre el horizonte sur aproximadamente. Está en la tenaza izquierda de el Escorpión, es de color amarillo, muy brillante, y cualquier telescopio puede revelar, como siempre, los anillos y también la luna Titán. Mínimo es lo que van a ver en Saturno. Ahorita el hemisferio norte está inclinado hacia la Tierra y hacia el Sol, y podemos ver la parte del hemisferio norte del planeta, muy bonito. Esperen una noche que esté despejada y sin turbulencia para poder apreciarlo. Se oculta a las 5:05 de la mañana. Mercurio, como decía, está en elongación máxima. No es una muy favorable. Se puede ver en el amanecer, sale a las 5:35 de la mañana. A las 5:20 de la mañana es cuando empieza a amanecer. Entonces, como sea, el cielo va a estar azulito, no va a ser fácil de identificar. Entonces, pero lo pueden ver en el este antes de que salga el sol. El sol sale a propósito a las 6:50 de la mañana. Marte está en conjunción con el sol, no lo podemos ver. Charlas astronómicas esta semana. El sábado 20, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, como siempre, tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa aquí en Monterrey. De 5 a 7 van a tener una plática astronómica, conceptos básicos de astronomía y el semanario astronómico. Como todas las semanas, vale mucho la pena ir y aprender de astronomía en la Sociedad Astronómica. Si no están en Monterrey, vayan a la Sociedad Astronómica que les quede más cerca. No hay mejor forma de aprender que juntarse con otras personas que tienen los mismos intereses que uno. Si no, no estarían escuchando este programa. Así es de que los invito a que vayan y aprendan más sobre el maravilloso universo. Es todo por lo que respecta al reporte del cielo de esta semana. Vamos a una pausa y vamos a regresar ya con nuestro tema de esta semana, que es la misión Nuevos Horizontes en Plutón.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El cinturón de Kuiper es una región en forma de disco que se encuentra más allá de la órbita de Neptuno y está compuesta de cuerpos que orbitan al Sol a una distancia entre 30 y 50 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia promedio entre el Sol y la Tierra. Ocasionalmente, la órbita de un objeto del cinturón de Kuiper puede ser perturbada por la interacción de los planetas gigantes al cruzar el objeto la órbita de Neptuno. Estos pueden tener un encuentro cercano con Neptuno y enviarlos fuera del sistema solar o en órbitas dentro del sistema solar interior. Cualquier cuerpo que se encuentre en el cinturón pertenece al grupo de los llamados objetos transneptunianos. Más de 1000 objetos han sido observados hasta el momento, con tamaños entre 100 y 1000 kilómetros de diámetro. La clasificación exacta de todos estos objetos no es clara, dado que las observaciones ofrecen muy pocos datos sobre su composición o superficies. Incluso, las estimaciones sobre sus tamaños son dudosas, dado que en muchos casos se basan, tan solo, en datos indirectos sobre su reflectividad comparada con las de otros cuerpos semejantes, como Plutón. Durante mucho tiempo, los astrónomos han considerado a Plutón como un objeto mayor de este grupo. El 13 de noviembre del 2003 se anunció el descubrimiento de un cuerpo de grandes dimensiones. Sedna, como se llamó, destronó a Quaoar del puesto de segundo objeto transneptuniano más grande. Su pertenencia al cinturón de Kuiper está cuestionada por algunos astrónomos, que lo consideran un cuerpo demasiado lejano, representante quizás del límite inferior de la nube de Oort, de donde provienen los cometas. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es la misión Nuevos Horizontes a Plutón. Un servidor, Pedro Valdés, no estoy en los estudios de Radio UDEM, estoy en mi casa, y Edgar Armada también en su casa. Estamos aquí grabando el programa de esta semana de Obsesión por el Cielo, porque entramos esta semana en receso académico aquí en la Universidad de Monterrey, y pues programas en vivo ya no se pueden hacer, así es de que los siguientes programas van a estar grabados, pero todas las semanas esperen un programa de Obsesión por el Cielo, tanto en Radio UDEM, como en el formato de podcast. Eso no vamos a dejar de hacerlo. Este programa como decía, es grabado, pero se pueden comunicar por nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Y Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios, obsesionporelcielo@gmail.com. Y también pueden visitarnos en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde, aparte de muchas otras cosas, nos pueden dejar recados, nos pueden dejar comentarios, y también pueden ver la liga que ponemos todas las semanas una vez que terminamos de grabar el programa, que se termine de transmitir en los estudios de Radio UDEM. Lo editamos y lo ponemos a disposición de ustedes en formato de podcast para que lo puedan disfrutar. Pues bien, la misión Nuevos Horizontes a Plutón, y Edgar está ya en la línea, ¿verdad?
Así es, como tú decías, aquí estamos los dos en casa, cada uno de nosotros en nuestros Sanctum Sanctorum, mejor conocidos como oficinas, haciendo la grabación de este programa número 609 con el tema de la misión Nuevos Horizontes a Plutón. Y como siempre, quiero iniciar con un saludo muy afectuoso a todos los que nos hacen el favor de escucharnos semana a semana. Y también una bienvenida para los que nos escuchan por primera ocasión. Esperamos que para todos el tema y el programa sea de su agrado. Y como siempre, un saludo a Sergio Becerra, que nos va a hacer el favor de ya sea poner este programa para que se transmita por en Radio UDEM en 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey, o bien dejarlo encargado a alguien que lo ponga para que se transmita puntualmente.
Pues bien, este tema viene a colación porque después de un viaje pues muy largo, casi 10 años, 9 años, la nave espacial Nuevos Horizontes, el próximo mes de julio, exactamente creo que va a ser el día 15 de julio, cuando esté, 14 de julio, cuando esté más cerca de Plutón. Entonces, estamos haciendo un recuento de la misión, cuáles fueron sus antecedentes y su historia, cuáles son sus objetivos, sus instrumentos, etcétera, pues para que ustedes puedan disfrutar más las noticias una vez que salgan el próximo mes o los próximos meses, porque van a ser varios meses con noticias que van a ir saliendo del encuentro de la nave espacial Nuevos Horizontes a Plutón. Entonces, esa fue la idea de tener este programa.
Pues sí, y no ha sido tanto tiempo, porque Plutón no está a la vuelta de la esquina.
No, lo que pasa es que una de las cosas que vamos a comentar, esta nave es muy rápida, entonces llegó 9 años, en lugar de 12 años que pudo haber tardado, que era lo más rápido que se podía llegar. Entonces, pues sí, yo me acuerdo cuando fue lanzada, la tuvimos aquí en las noticias astronómicas también.
Sí, y yo recuerdo que la urgencia por lanzarla lo antes posible, que llegara rápido, era porque como Plutón se está alejando en su órbita, se está alejando del Sol, y se había detectado en esos días indicios de una atmósfera en Plutón, la idea era poder estudiar la atmósfera cuando todavía estuviera como atmósfera y no como nieve en el piso, ¿no? Antes de que se congelara.
Pues bien, la idea de la misión a Plutón surgió de la NASA, es una misión de la NASA, y queda en la categoría de nuevas fronteras, así se llama la categoría. Esta categoría fue diseñada desde el 2000, creo. Fue diseñada como una categoría intermedia entre las misiones Discovery, que son las chiquitas, que tienen alcances de 1 o 2 años, y las grandes misiones emblemáticas, como la misión Cassini, por ejemplo, que dura, pues ya lleva muchos, más de 2 décadas. Entonces, estas misiones Nuevas Fronteras, o estas categorías Nuevas Fronteras, tenían un tope de $650 millones y 15 años de operación. Entonces, en noviembre del 2001, la misión Nuevos Horizontes, así fue bautizada, después de un proceso de selección, fue elegida como la primera misión Nuevas Fronteras. Entonces, ese fue, digamos, que la creación, de dónde viene el dinero. El investigador principal se llama Alan Stern, y yo tengo el placer de conocerlo. Es más, casi trabajé con él. Cuando terminé mi doctorado tenía 2 opciones de trabajo. Una era con él y otra era en el Centro Espacial Goddard de la NASA en Washington. Y desafortunadamente con él yo era el número 2 de la lista, así es de que el número 1 aceptó y no fui con él, fui al Centro Espacial Goddard. Que a final de cuentas pues me fue muy bien, pero bueno, él fue ya después el, digamos, investigador principal de la misión. La nave fue construida en el Southwest Research Institute, por el Southwest Research Institute, que tiene sucursales tanto en San Antonio, Texas, como en Boulder, Colorado, y por la Universidad Johns Hopkins. Queda en Baltimore, ¿verdad?
En Baltimore, sí. Bueno, por lo menos la que yo conozco. Sí. En Baltimore, que creo que tú también conoces.
Sí, sí.
El Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins.
Uh-huh. Ellos son los que controlan el Laboratorio de Física Aplicada. Son los que tienen el control de la nave. Y mientras que los instrumentos están manejados y los investigadores principales están, digamos, tienen su hogar en Boulder, Colorado. Entonces, así es como se reparten todas estas cuestiones en Estados Unidos a la hora de sacar una misión. Siempre vienen siendo, pues digamos, asociaciones entre muchas universidades, instituciones privadas y públicas que se juntan para planear y proponer. Y pues bueno, como digo, este Alan Stern ganó la misión.
Perdón, una pequeña observación nada más. El Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins está en el poblado de Laurel, que es un suburbio.
Sí,
sí, prácticamente un suburbio de Baltimore. Está, bueno,
está exactamente a medio camino entre Washington y Baltimore.
Es lo que iba a decir.
Yo viví en Laurel.
Y es lo que iba a decir, y prácticamente todo un montón de cosas están en el camino entre uno y otro, y este queda casi exactamente a la mitad.
Uh-huh. Ahora bien, entre las cuestiones interesantes que tiene, bueno, entre los objetivos que se planeó para la misión, están básicamente bien definidos. O sea, es básicamente investigar a Plutón, el único planeta, bueno, era planeta cuando fue organizada y lanzada la misión. Ya después el planeta Plutón dejó de ser planeta y ahora es planeta enano, pero pues bueno, esa es una historia después. Entonces, los objetivos es hacer un mapa completo de la superficie de Plutón, estudiar la geología de Plutón, estudiar la atmósfera, caracterizar la atmósfera de Plutón. Como tú decías, Plutón se está alejando del sistema solar y eventualmente la atmósfera se puede precipitar al suelo como nieve y va a ser una piedra sin atmósfera. Entonces es mejor estudiar la composición cuando es gas. También hacer lo mismo con Caronte, la luna principal de Plutón. Plutón tiene una luna principal, se llama Caronte. Es de un tamaño bastante apreciable, casi creo que un poquito menos de la mitad de Plutón. El centro de masa entre los dos está fuera de la superficie de Plutón, así es que casi se puede considerar como un planeta doble. No es de la luna.
Se han publicado algunos videos con las imágenes que tomó Nuevos Horizontes para corregir y refinar su navegación. Se han publicado videos de cómo Caronte le da un tironcito hacia un lado y hacia otro a Plutón conforme está orbitando alrededor. Uh-huh. Y se ve claramente en esos videos que el centro de masa de los dos está fuera de Plutón. Y sí, este fue uno de los criterios que convirtió a Plutón de un planeta a un planeta enano. No fue el único, pero fue uno de los criterios.
Entre los objetivos también está medir la temperatura de la superficie de tanto de Plutón como de Caronte, de caracterizar los satélites y los anillos, que ya estamos empezando a hacer eso. Plutón resulta que, pues, muchas sorpresas de Plutón, tiene muchas lunitas chiquitas y tiene un sistema de anillos. Características que son o eran exclusivas de los planetas hasta hace poco. Entonces, como que Plutón no se deja, quiere seguir siendo planeta. Nos está dando muchas excusas para mantenerlo en el Club de los Planetas. Y después de terminar la misión de Plutón, la idea es que la nave esta vaya al cinturón de Kuiper a buscar varios objetos transneptunianos que pueda estudiar. Uno o varios. Bueno, yo me conformo con uno extra.
Así es, sobre todo si es uno bueno.
Uno bueno, sí. Uno bueno o dos más o menos.
Exactamente.
Pues estos son los objetivos de la misión. Entonces, la nave espacial en sí, para mí, le doy el premio de la nave espacial más fea de todas. No sé si concuerdas conmigo. Es un triángulo, es más, hasta parece piano, y más o menos es el tamaño de un piano. Si es que a lo mejor
la han comparado con un piano por más de una razón, así es.
Sí, porque es imagínense un piano de los grandes de cola de concierto, algo así, un poquito más triangular, y pegado a este tiene una antena de 2 metros para comunicación. Entonces imagínense una de esas antenas parabólicas de las que se usaban antes, que las que se usan ahorita como Dish o Sky o DirecTV. Antes eran mucho más grandes las antenas. Entonces una de esas de 2 metros pegada a un piano.
A un piano, después, piano completo de cola.
Sí. Y pegado a esto una batería nuclear, un reactor nuclear, una batería nuclear como las que ha utilizado la nave Cassini, como la que ha utilizado las naves Viajero, las naves Pionero, casi todas las misiones grandes que van al sistema solar exterior. Ah, creo que el carrito en Marte, ¿cuál fue el último? También tiene uno de estos reactores.
Sí, no recuerdo cuál.
Sí, el último, el Curiosity.
Y de hecho ya se está viendo cómo fabricar más plutonio para este tipo de misiones, porque es el mejor material, pero porque tenía muy poco uso, pues ya habían dejado de fabricarlo. Pero sí, ya se está solucionando ese problema.
Sí, que fue parte de la razón por la que esta misión fue elegida, porque en parte mucha de la tecnología la estaba tomando prestada de cosas que ya existían, que estaban en una bodega oxidándose, y la sacaron literalmente y dijeron, esto nos sale muy barato. Este reactor nuclear era el último que sobraba, entonces lo agarraron y dijeron, ándale, véngase para acá. No necesitaba toda la energía que podía tener, así es de que, aunque estuviera medio gastadito, ya como sea era muy útil. Y muchos de los instrumentos, como decía, son derivados de otras misiones y son partes de repuesto de otras misiones. Entonces, ahorrando bastante en esta forma, fue como fueron elegidos para la misión. Ahora, todos los instrumentos van a bordo y apuntan en la misma dirección. Es como la nave espacial Cassini. No es como las naves anteriores, que tenían una plataforma de instrumentos que apuntaban independientemente de la trayectoria de la nave o de la comunicación con la Tierra. Entonces, un problema que vamos a tener cuando la nave pase por Plutón es que se va a estar concentrando en tomar datos y no necesariamente va a estar apuntando hacia la Tierra la antena. Entonces no vamos a recibir los datos en tiempo real, sino que van a ser diferidos una vez que pase la parte más cercana. Entonces, y esto es por este problema, como decía, que todos apuntan en la misma dirección.
Y esto se hizo por varios motivos. El primero fue para lograr para tener un diseño más simple, que fuera más confiable. Sí. Aunque parezca más complicado esto de voltear la nave para dirigir el instrumento a Plutón, en realidad es más simple que el tener un mecanismo o una serie de mecanismos, cada uno acoplado a un instrumento distinto, porque estos mecanismos además crean cierta inercia rotacional que tiene que ser compensada. Realmente se complicaba mucho. Y la nave pues no tiene ninguna dificultad en reorientarse de una manera o de otra, utilizando su sistema de navegación estelar. Simplemente utilizan las estrellas guías y se ponen en la posición correcta y ya. Y esto es una tecnología mucho más simple, probada, y que en este caso ha estado funcionando bien también.
Sí, entonces, ¿cómo se estabiliza esta nave? Bueno, en etapa de crucero, o sea, cuando va por el espacio que no está haciendo nada, lo hace rotando, girando sobre su propio eje. Entonces, así ahorra energía. Y cuando está tomando ya datos científicos, tiene 3 giroscopios, 3 acelerómetros, 3 detectores de estrellas y 16 pequeñas toberas para, perdón, 2 detectores de estrellas y 16 pequeñas toberas, pues para cambiar de dirección en cualquier dirección, para voltear a ver a cualquier parte. Entonces, esa es la forma que navega. Aparte, lleva 2 computadoras, una que es exclusiva para control y para datos, y otra computadora que está hecha únicamente para guiado, o sea, para utilizar estas cámaras para poderse guiar y poder navegar correctamente. Pero bueno, hay que ir a una pausa ahora y regresamos continuando hablando acerca de la estructura de esta nave. Todavía faltan algunas cositas, los instrumentos científicos, y un poquito de lo que ya ha hecho históricamente y lo que esperamos este próximo mes con Plutón.
explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La misión New Horizons, Nuevos Horizontes, es una misión espacial no tripulada de la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, destinada a explorar Plutón y el Cinturón de Kuiper. La sonda fue lanzada desde Cabo Cañaveral el 19 de enero del 2006. New Horizons viajó primero hacia Júpiter, donde llegó en tan solo 13 meses. A su paso por Júpiter, aprovechó la asistencia gravitatoria de este planeta para acelerar su velocidad y pretende llegar a Plutón en julio del 2015. Tras dejar atrás Plutón, la sonda probablemente sobrevuele uno o dos objetos del cinturón de Kuiper. Los objetivos principales de la misión son la caracterización de la geología global y morfología de Plutón y su satélite Caronte, el estudio de la composición superficial de ambos cuerpos y la caracterización de la atmósfera de Plutón. Otros objetivos incluyen el estudio de la variabilidad en el tiempo de la superficie y atmósfera del planeta, obtener imágenes de Plutón y Caronte en alta resolución, buscar satélites y anillos adicionales alrededor de Plutón, y posiblemente caracterizar uno o dos objetos del cinturón de Kuiper. La sonda utiliza un generador termoeléctrico de radioisótopos para obtener la energía eléctrica requerida para el funcionamiento de sus sistemas, ya que se encuentra demasiado alejado del Sol para poder utilizar paneles solares. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la misión Nuevos Horizontes a Plutón. Le recordamos, este es un programa grabado de Obsesión por el Cielo, porque estamos ya en receso de verano, pero con gusto les presentamos el programa todas las semanas, aunque sea grabado y no en vivo. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en Monterrey, y Edgar Armada en la Ciudad de México. Rápidamente, el correo es obsesionporelcielo@gmail.com si nos quieren mandar algún recado. Y nuestra página de Facebook es Obsesión por el Cielo, donde entre muchas otras cosas encontrarán la liga a el podcast del programa, al que ustedes se pueden suscribir en formato de podcast cuando gusten. Pues bien, Edgar, estábamos hablando de que hablamos del fondo de la misión, cuáles son los objetivos, y estábamos describiendo la nave, ¿verdad?
Así es, estábamos describiendo que te parece muy fea, a mí no me parece tan fea. Realmente se trata de que sea funcional y cualquier belleza que pueda tener o faltarle, pues es accidental. Y estábamos diciendo cuáles eran los objetivos de la misión. Uh-huh. Y pues le seguimos con eso, Pedro.
Sí, nos quedamos en las computadoras. Aquí puse una notita que tenía dos computadoras, una para datos y control y otra es exclusivamente para guiado, utilizando las cámaras estelares y los detectores de sol. Y ambas cámaras están, ambas computadoras están en duplicado. O sea, si algo falla, hay un duplicado de cada una. Entonces, en realidad lleva cuatro. Y esta una novedad de esta nave, bueno, ya no es tanta novedad, es que la forma de recabar los datos y de guardarlos es a través de dispositivos de estado sólido. Ya no son cintas magnéticas o cosas por el estilo. Entonces, puede guardar bastante información antes de mandarla a la Tierra. ¿Cómo se comunica la Tierra? Por la antena esa gigantota. Se comunica básicamente, pero pues además tiene otras dos o tres antenas chiquitas para emergencias, pero pues con la antena grande es como se va a comunicar, aunque a la distancia de Plutón la señal tarda 4 horas y media en llegar, y además hay que mandar la información lentamente porque viene muy tenue y solamente es 1 kilobit por segundo a la distancia de Plutón lo que nos llega. Entonces, por eso va a tomar muchos datos cuando esté en Plutón, pero después se va a tardar hasta 9 meses en vaciar la memoria y mandarla a la Tierra. ¿Por qué? Porque las antenas en la Tierra no siempre están apuntando a esa nave, también tienen otras cosas que hacer.
Exactamente. Entonces, de hecho, el tiempo que tarde depende de qué tanto trabajo tengan las antenas en la Tierra, en parte, y también en parte de qué tan rápido lo pueda transmitir la nave. La limitación de la velocidad de transmisión tiene mucho que ver también con la energía disponible. Pero pues es la manera correcta para hacer esto. Con tal de que los datos estén allí seguros, pues no hay prisa, ¿no?
Sí, exactamente.
Y la otra cosa es que hay varias técnicas de transmisión de datos que se pueden utilizar, y es posible que la transmisión de todos los datos recabados se pueda realizar en mucho menos tiempo. Pero por lo pronto eso es lo que se está prometiendo. Es mejor subprometer y sobreentregar que lo opuesto.
Sí. No hay que desesperarnos, porque sí va a mandar datos seleccionados o no con la resolución completa, con resolución disminuida, pero sí va a mandar información para que veamos lo que tenemos, ¿verdad?
Y también tiene un propósito científico, porque con eso se puede, si se ve algo interesante, reprogramar las observaciones que se realicen, algo inesperado, ¿no?
Eso va a estar un poco difícil, porque ya está todo programado. Conociendo a varios de los que trabajan en la misión, ahorita ya está congelado. No pueden ya programar nada diferente, porque el encuentro dura nada más un par de días. Entonces nada va a ser en tiempo real, todo tiene que ser programado. Y hasta ahorita no han encontrado nada que los anime a reprogramar la misión. Creo que lo último que hicieron fue que apuntara un poquito más afuera, que no pasara tan cerquita de Plutón.
Exactamente. Uno de los pocos cambios que se está contemplando es si a último momento se descubriera un objeto que está en el camino por donde va a pasar la nave. O un anillo, como estábamos mencionando en la primera parte del programa, entonces habría que hacer un pequeño ajuste, y ya se tienen programadas trayectorias para evitar el choque con una partícula de polvo que esté en el lugar equivocado, ¿no?
Pero son trayectorias ya empaquetadas y programadas.
O sea, exacto, y a la fecha no se ha descubierto ni anillos ni otra cosa que pueda hacer pensar que va a ser haber que realizar uno de estos cambios.
Sí, que a propósito, dije mal en la primera parte que Plutón tenía anillos. No, está buscando anillos. El hecho que tenga muchas lunitas nos deja pensar que a lo mejor sí puede tener anillos, pero no los tiene 100% identificados. Ahora, bueno, ¿qué instrumentos lleva? Pues bueno, lleva ahorita las fotos que estamos viendo, que nos están llegando, de las primeras fotos que se ve algo en la superficie de Plutón, las está mandando una cámara que se llama LORRI, L-O-R-R-I y latina. Es básicamente un telefoto, una cámara visible, exclusivamente para verlo de lejos. Pero aparte de eso, tiene dos cámaras. Bueno, es un juego de cámaras, se llama Alice y Ralph, que no me quiero meter en de dónde salieron, son personajes de televisión. Alice es una cámara ultravioleta que también es espectrómetro para estudiar la atmósfera, y Ralph es una cámara visible y también es un espectrómetro infrarrojo cercano llamado LISA, que yo conozco a los que hicieron LISA, son muy buenos. Trabajo con ellos cuando trabajo con Celeste. Es más o menos el mismo estilo de instrumento infrarrojo. Entonces son las que más conozco. Aparte de esto, tiene dos instrumentos para medir partículas de alta energía y viento solar, llamados SWAP y Pepsi. Pepsi no como la ¿cómo se llama?
El refresco.
El refresco es con doble P. Pepsi.
Es con doble S.
Y es estos, uno diría, bueno, pues no hay tanto viento solar. No hay tanto viento solar allá. Pero eventualmente esta nave le va a ganar a la nave viajera 1 que está abandonando el sistema solar. Y así es como están detectando dónde está la heliopausa, el límite entre el sistema solar y el espacio interestelar. Entonces, por eso lleva estos instrumentos. Están pensando a futuro.
Y aparte... uno de los instrumentos más interesantes pensando a futuro es, pensando en algo que no se ha hecho antes, es el estudio de polvo, el SDC, que va a detectar partículas de polvo que no se han medido nunca más allá de la órbita de Urano. Se tiene una idea más o menos aproximada de qué cantidad de polvo puede haber en las partes exteriores del sistema solar, pero pues son... teóricas totalmente. La idea con esto es saber si es cierto, es falso, o hay que ajustar, o cómo está la cuestión.
Ahora, este medidor de polvo, a propósito, se llama Venetia Burney. Fue diseñado por estudiantes. Venetia Burney fue la niña de 11 años que le dio el nombre de Plutón al planeta, va allá en 1930. Y funciona bien interesante. Son unos panelitos que cuando choca un pedacito de polvo causa un voltaje. Y pueden medir entonces la masa del pedacito de polvo. Y perdón, sí. ¿Ibas a decir otro instrumento?
No, iba a mencionar uno de los experimentos que me parece interesante porque está haciendo una manera diferente a tradicional, que es el de ocultación de radio. Básicamente, la ocultación de radio mide cómo la forma en la que las ondas de radio se atenúan cuando la nave pasa atrás del planeta que se está estudiando. Y eso nos da varios datos, desde el diámetro exacto del planeta hasta la cantidad de ondas de radio que puede absorber una atmósfera. Pero en este caso, en lugar de que la nave transmita las ondas de radio y se reciban en la Tierra, se va a hacer a la inversa. Por la baja energía que tiene la nave, las ondas de radio se van a transmitir desde la Tierra y la forma en la que se reciban va a ser estudiada desde la nave. Se va a guardar estos datos para luego mandarlos a la Tierra.
Sí, porque hay que recordar que la nave no está apuntando a la Tierra, la antena no va a apuntar a la Tierra. Entonces, en este pedacito sí lo va a hacer, ahora que me acuerdo. Sí tiene programada una pequeña rotación para que nada más sea durante el ingreso y el egreso, o sea, cuando pasa detrás de Plutón y cuando deja de pasar detrás de Plutón, para que sea, ¿cómo se llama?, para que reciba la nave la señal de la Tierra. No, sí va a estar apuntando hacia la Tierra en esos pedacitos.
Pero espero que sí.
Sí, tiene, ¿no? Es de cajón.
Exactamente, por eso espero que sí está apuntando a la Tierra.
Oh, sí.
Rápidamente, antes de llegar a Plutón, la nave estudió Júpiter y tomó unas fotos muy buenas de un volcán en la luna Io. Ya las mencionamos en las noticias y en algún otro programa, entonces pues no entramos aquí en detalle, porque el punto principal es Plutón, ¿no? Y también más allá de Plutón, ¿no?
Sí, la nave fue lanzada en el 2006. Como decíamos, es la nave más rápida que ha salido de la Tierra, salió a 16 kilómetros por segundo. Júpiter, ahorita que mencionábamos, pasó por Júpiter y le dio una aceleración extra de otros 4 kilómetros por segundo y sirvió como prueba para los instrumentos. Y después se puso en un punto de invernación casi todo el vuelo. Los siguientes años nada más la despertaban una vez al año para ver si todavía estaba viva. Y en octubre del año pasado ya la despertaron definitivamente y ahora está desde enero, está tomando datos desde Plutón, ¿verdad? Porque está acercándose a una velocidad increíble. La velocidad, diferencia de velocidad entre Plutón y la nave es de 13.8 kilómetros por segundo. Entonces, como decía, el encuentro en julio 14 es de unos 2 días, 3 días máximo. La altura a la que se piensa volar sobre Plutón es de 10.000 kilómetros aproximadamente. Y la resolución que se espera, la mejor resolución, las mejores fotografías tendrán unos 50 metros por píxel. Esa es la resolución de las fotografías.
Entonces, pues sí, y después del sobrevuelo de Plutón, La idea, como mencionábamos en la primera parte del programa, es estudiar algunos de los objetos transneptunianos. Esperamos que sean buenos e interesantes. Desafortunadamente, por la trayectoria y otras consideraciones, no va a poder ser Eris, que creo que es bastante interesante. Pero ya se identificaron algunos que pueden ser. Se identificaron inicialmente 3 y ahorita hay 2 en consideración.
Sí, hay que recordar que la nave espacial va muy rápido y Plutón tiene muy poca masa. Entonces, no hay mucha oportunidad de redirigir la nave. O sea, no es como Júpiter, que tiene tanta gravedad que te cambia la dirección de la nave bastante, dependiendo de qué tan cerquita pases. Aquí no se va a poder hacer eso. Entonces, no se puede elegir exactamente a dónde. No hay mucha opción de elegir. Entonces, y además, los objetos que están ahorita en consideración no son muy grandes. Tienen unos que eran 50 kilómetros como máximo de diámetro. Son objetos transneptunianos desconocidos que, si no hubiera sido por el telescopio espacial Hubble, que ¿cómo se llama? Fue el que intervino para tomar imágenes, pues del lugar del cielo donde están ahorita, tratando de ver, buscar cuáles vayan a estar en posición correcta para cuando vayan a pasar la nave Nuevos Horizontes, que se estima que sea en el 2018 o 2019. También depende de qué tanto combustible tenga, le quede para cambiar de velocidad y cambiar de dirección. Entonces, ahorita está en veremos eso de estudiar objetos del cinturón de Kuiper. Interesantemente, si no hubiera sido porque pasó por Júpiter, no hubiéramos tenido esta oportunidad extra. La nave se retrasó en su lanzamiento. Si se hubiera retrasado más, por varias cuestiones, entonces la opción de utilizar a Júpiter como una ayuda gravitacional no hubiera sido posible. Y si no hubiera sido posible, la misión se hubiera retrasado 3 años más y no hubiera tenido suficiente combustible para escoger un objeto transneptuniano. Entonces ahí sí fue buena suerte que se lanzara a tiempo y que estuviera a tiempo para todo esto.
Pues sí, parecía maldición en esa época. Otras misiones que no eran tan urgentes o que no dependían tanto del tiempo no estaban teniendo problemas, y esta tuvo varios problemas, algunos de ellos bastante tontos, pero por fin se lanzó y pues aquí estamos. Y el sobrevuelo pues está programado para el 14, el de julio, y ese mismo día, en el programa de ese día, ya deberíamos tener los primeros datos de por lo menos de qué sucedió el sobrevuelo y quizá alguno.
Si sigue viva la nave o no, ¿verdad?
Si sigue viva la nave y no se encontró con algo que no sabíamos que ahí estaba, ¿no?
Ajá. Pero bueno, entonces esto es más o menos ahorita, digamos, un resumen de la nave, un resumen de lo que está haciendo, para que ustedes estén al pendiente. Este es el evento del verano, yo diría, astronómicamente hablando. Entonces vale mucho la pena poner atención a lo que salga en Facebook o lo que salga en las noticias astronómicas, y creo que para que ustedes pues se enteren más de conocer nuestro último planeta. Yo todavía le voy a llamar planeta, no sé tú.
Pues está bien, Pedro, para ese día, el 14 de julio, tendremos el tema de cómo fotografiar el cielo y va a ser un programa grabado, pero si hay alguna cosa de última hora lo mencionaremos brevemente.
Ok. En todo caso, entonces, para la misión Nuevos Horizontes fue lanzada a Plutón para ver si es planeta.
Está bien. Pues sí, la semana entrante, telescopios operados remotamente.
Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.